Bienvenidos a Haciendo Tribu Down Podcast. Hoy estoy súper agradecida porque tengo unos invitados de lujo, porque son grandes amigos de la tribu. Tengo a unas madres maravillosas y padres que hacen parte de esta comunidad, el cual aprendemos mutuamente. Y están desde diferentes países. Quiero saludar inicialmente a nuestra primera invitada que está desde México.
Hola, hola. Mi nombre es Nadia, yo soy de México, soy mamá de Ana Victoria y pues aquí andamos. Muchísimas gracias por la invitación, Nelson.
A ustedes. Tenemos dos invitados desde Ecuador. Iniciamos contigo, Ari.
Hola, Nelson. Hola a todos, qué gusto verlos. Mi nombre es Arely López, soy de Guayaquil, Ecuador. Soy mamita de Benjamín, más conocido como Curioso Benjamín. Qué gusto verlos aquí a todos.
Yo soy Francisco Briz. Nelson, muchísimas gracias por la invitación. Soy el papá de José María Briz y estoy aquí con Catherine. Ella dice que sí está invitada. Realmente yo creo que no está invitada, pero bueno, ya está junto a nosotros.
Ya me infiltré.
Sí.
Es dueña y señora de esta tribu, así que no hay ningún inconveniente. Luego tenemos otra invitada de lujo desde Chile.
Hola, Nelcy, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Victoria Schulz, de Santiago de Chile, mamá de Sara, más conocida como Sara Daunato.
¡Súper! Y de mi querida Colombia tengo un gran invitado. Y una invitada.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Camilo Rubiano. Soy el papá de Sammy Amor Sin Límites, Samantha, una princesa hermosa con síndrome de Down. Y aquí al lado tengo a mi esposa también.
Otra infiltrada. Lady Tafur, con mucho cariño acá participando en esta temporada.
Qué gustazo nuevamente. Y bueno, yo soy su servidora, Nelcy Crowen, también colombiana como... esta pareja maravillosa y estoy muy feliz de poderme reunir con ustedes y compartir tanta, digamos, información, aprender, como les decía, los unos a los otros. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me ha parecido interesante. Puedo decir que surgió de una conversa de esas amenas que tenemos muchas veces con una de las madres de aquí, que fue Vic. Una vez estábamos conversando y dijimos... qué interesante esto, y como que me quedo ahí. Y es acerca del lenguaje inclusivo hacia las personas, o cuando nos vamos a referir a las personas con discapacidad, ya sea esta discapacidad temporal o permanente. Pero en nuestro caso tenemos todos algo muy en común, y es que tenemos un cromosoma extra en casa. Entonces, hablamos del síndrome de Down, el conocido síndrome de Down. Pero, ¿cómo nos referimos cuando nosotros muchas veces tenemos que hablar acerca de la discapacidad de nuestro hijo? Porque el ideal normalmente es referirnos a la persona, más no a su condición. Nosotros exhortamos a todas las personas que cuando se van a referir a cualquier individuo, es ideal llamarlos por el nombre, y con el síndrome de Down no es la excepción. Pero muchas veces tenemos que decir, a ver, mi hijo tiene una incapacidad intelectual o una incapacidad motora, o llámese sensorial, psíquica, y a veces múltiple. ¿Qué hacemos y cómo la llamamos? Existe algo que es lo políticamente correcto o el ideal, y esto lo define la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es por parte de las Naciones Unidas, y es llamarlos como discapacidad. Ese es el ideal. Pero también existen otros eufemismos. Las personas que no distinguen qué sería eufemismo, es como hablar con decoro acerca de algo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué piensan? O cómo les gustaría, o cómo se refieren, porque encontramos muchos de ellos, o no sé si los han escuchado, estos eufemismos. ¿Algunos de ustedes han escuchado algunos, o personalmente han llamado la discapacidad con otro nombre?
Yo creo que, Nelcy, tú te refieres a que a veces usamos, en vez de decir discapacidad, usamos como que otras palabras como para suavizar la palabra discapacidad. Que mi hijo tiene capacidades especiales o necesidades especiales o a veces se juntan niños especiales, ah, que mis niños especiales, o sea, como que padres que lo dicen así. Y bueno, ya, esos son, serían como que los otros ejemplos de cómo referirse a una persona con discapacidad, como técnicamente se dice, en lugar de su nombre oficial. Y yo he estado pensando en ese tema, y personalmente yo creo que, o sea, yo confieso que ahora menos que antes, pero igualmente la palabra discapacidad como tal es como que choca. Yo creo que tiene que ver hasta con la forma gramatical de la palabra. Dis tiene que ver con digamos, algo discontinuo, no continuo, disconforme, no conforme. O sea, es como que discapacidad ya en tu mente te hace eso. Y también creo que tiene que ver con el concepto cultural que uno tiene de la palabra discapacidad, que definitivamente es diferente mi concepto cultural con mi generación y con mi crianza y con mi manera de haber sido criada que una persona de una nueva generación. Entonces yo creo que en mi caso personal, al haber sido una persona que no convivió de una forma natural con la discapacidad, al rato de la hora te presentan la discapacidad, en este caso con el nacimiento de Benjamín, es como que hay este choque, ¿no? Pero personalmente yo creo que ya con el tiempo me he hecho las paces con esa palabra, porque yo comprendo que es un tema personal, es mi forma de cómo yo estoy criada, pero es la forma correcta de llamarlo, y la idea es desdramatizar la palabra, y desdramatizarla empieza con uno mismo, o sea, uno mismo soltar y decir discapacidad como cualquier otra cosa, o sea, como que lo sueltas en las conversaciones y lo dices y ya, y si las personas reaccionan casi que con las neuronas espejo, así más o menos como de acuerdo a como tú lo presentes, y si tú lo presentas incómodo, entonces es incómodo, y si tú lo presentas como que discapacidad, y tiene discapacidad, y bueno, por la discapacidad de mi hijo, y como fuese, así como ahí soltarla bien natural, yo creo que va a generar esa reacción. Y bueno, esa es mi opinión, no sé qué opinan por ahí el resto.
En tu caso, si sientes que te molesta un poco la palabra, o no sería la palabra molesta, sino inicialmente te incomodaba ese discapacidad.
Sí, sí, ¿para qué voy a decir que no? Pero yo lo he comprendido, yo comprendo que soy yo, que es mi forma de crianza, es como que, ¿cómo me presentaron a mí la discapacidad? Yo espero y aspiro que esa no sea la forma como mi hija o mis hijos menores o la nueva generación se sienten con respecto a esa palabra. Que sea como que, ah, sí, tiene discapacidad, como que si tiene, no sé, es como que si fuese un estilo de vida. No sé si el ejemplo viene o no, pero por ejemplo, ah, fulano tiene una discapacidad y ya. Como decir, ah, fulano, no sé, es cura. O sea, es como que es otro estilo de vida, pero no es ni más ni menos, ni mal ni bien, es como que otra cosa. Entonces como que no haya ese choque, ¿no? Okay. Y que la discapacidad se vea realmente como un accesorio a la persona y no como lo que la define. Y bueno, ya en la medida en que lo usemos y lo naturalicemos, allí ya vamos a ir soltando. Yo creo que a la larga, el adornar la palabra o no querer mencionarla y decir otras cosas, yo creo que a la larga termina siendo más mal que bien, porque la idea es que se suelte esta idea de la palabra discapacidad y que quede allá afuera y que la escuchemos tanto y que lo hablemos tanto que realmente no pensemos en gramaticalmente el discapacidad, sino que sea una cosa así como cualquier otra cosa, y que la gente se sienta cómoda con la palabra. Lo que la comunidad de las personas que tenemos personas con discapacidad en nuestro entorno, y las que no lo vean como una gran cosa, sino como que algo natural.
Me quiero colgar un poco de lo que dijo Arely, cuando hablaba de que le tenía un poco de miedo en un inicio a la palabra discapacidad, por discapacidad. Pero tenemos que tener súper en cuenta que la palabra discapacidad va acompañado primero de la palabra persona. Entonces, primero tenemos a la persona, que es lo más importante. Y luego, esa persona, sí, tiene una discapacidad, pero es una cosa dentro de millones de características que forman a esa persona. Por lo tanto, en mi caso particular, yo a la palabra discapacidad no le tengo ningún miedo. No sé si será, en el mismo caso de Arely, que fue porque yo me crié rodeada de discapacidad, porque me crié en un colegio donde tenía compañeras en situación de discapacidad. Entonces, con distintas condiciones. Tenía, no sé, había niñitas con... Mi colegio era de puras mujeres. Y había niñitas con síndrome de Down, habían también con trastorno del espectro autista, con ceguera... qué sé yo, habían, de hecho una amiga de mi hermana también tenía hipoacusia, tenía varias, varios casos dentro del colegio con distintas discapacidades, pero siempre estaba la persona primero, entonces yo siempre vi a la persona antes que la condición o que la discapacidad, entonces nunca fue un tema la palabra discapacidad y nunca me costó decir, sí, mi hija también, dentro de montones de características que tiene, tiene una discapacidad y esa discapacidad se llama síndrome de Down. Y que va acompañado obviamente de varias dificultades tal vez en el desarrollo, que hay que apoyarla en ciertas áreas, pero la verdad es que nunca fue un tema. Y a mí personalmente me pasa que yo concuerdo con el término como oficialmente correcto, que es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, que también me hace mucho sentido. Porque, a ver, primero en los dos casos se antepone la persona antes que la condición. Y en el caso del término persona en situación de discapacidad, me pasa que me hace mucho sentido, porque finalmente, en relación a ciertas condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial, etcétera, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales o ambientales, presentan restricciones en su participación plena en nuestra sociedad. Entonces, finalmente, no pueden desarrollarse por completo por estas barreras que existen. Porque si estas barreras no existieran, no habría problema, no habría ningún tipo, o sea, en algún sentido, la discapacidad en el fondo no sería tema. No sé si me explico.
Sí, pues por las barreras del entorno, es que si no hay barreras, no hay, como que...
Total.
Si no hay barreras, como que la discapacidad desaparece de alguna forma. Se evidencia por las barreras.
Exacto. Entonces es una persona que está en una situación de discapacidad. Es simplemente eso. Y la verdad es que no me da susto, no me produce nada decir la palabra. No, es parte del vocabulario, es parte de lo que tenemos que normalizar.
Y trayendo a colación los términos más comunes que se utilizan son necesidades diferentes, capacidades diferentes, neurodiversos o neuroatípicos, capacidades especiales, y decía que, a ver, estamos totalmente separando, esos son términos de los cuales se habla de la discapacidad como tal, pero de una forma más decorada, más bonita, se le da ese adorno, pero no me refiero a los peyorativos como el anormal, como el enfermo, el lisiado o el inválido, que aún hoy se siguen utilizando y que seguimos nosotros trabajando sobre esto. Pero yo escucho en la comunidad muchísimo, tengo un niño con necesidades especiales, o tengo un niño neurodiverso, o tengo un niño neuroatípico, o con capacidades diferentes. Entonces, a ustedes cuando lo escuchan, en el caso de pronto de Arely, que ya dio su explicación o de pronto su opinión, y Victoria también, pero ustedes a los demás quiero preguntarles, primero si los utilizan, y segundo, ¿les molesta? Cuéntame, Francisco, si en tu caso, ¿cómo percibes esto?
A ver, a mí molestarme en absoluto. Yo creo que nosotros tenemos, mira, tiene tres años y cuatro meses. Estamos aprendiendo y hemos aprendido desde hace un poco más de tres años cada una de las cosas que ha estado viviendo, inclusive los términos. Para mí al principio también yo cometí el error de decir, es que mi niño tiene capacidades especiales, mi hijo tiene capacidades especiales. Hoy en día me doy cuenta que tiene una discapacidad, pero una discapacidad que además es increíble, porque la trisomía 21 quiere decir que tienes un cromosoma extra. Es decir, no es que es discapacidad, no es que tienes una menor capacidad, es que tienes una mayor capacidad. Es una capacidad distinta que el resto de la gente. Bueno, toda la gente tiene capacidades distintas, pero en el caso concreto de la trisomía 21, en el caso concreto del síndrome de Down, es que tienes un cromosoma extra. O sea, en el peor de los casos, y si es que alguien se pudiese sentir mal cuando le dicen, es que tu hijo es discapacitado, o es que tu hijo es diferente, o es que tu hijo tiene... Sí, tiene un cromosoma de más, cosa que no tiene el tuyo. A mí, lo único que yo todavía, gracias a Dios, no me ha tocado... no sé si la palabra es enfrentarme o pelear con alguien que diga de alguna forma despectiva se refiera a mi hijo. Yo no soy normalmente belicoso, pero creo que en ese momento lo sería. No sé si es que ubicarlo o educarlo a una persona que me diga alguna cosa contra mi hijo. No me ha tocado. Espero que el día que me toque poder educar, no meterle un puñete así a un hombre, no reclamarle. Pero lo vivo de la cosa más normal del mundo, ¿eh? Tiene discapacidad y hoy en día ya lo asumo de que la palabra es, como dice la Organización Mundial de la Salud, como dice lo políticamente correcto es decir una persona con discapacidad, y lo tengo súper claro. Normalmente cuando alguien me pregunta digo que mi hijo tiene síndrome de Down, primero que es José María y segundo que tiene síndrome de Down. Normalmente no suelo usar el tema de que tiene una discapacidad.
Yo quería contar algo. Yo recuerdo que cuando nosotros conocimos el diagnóstico, y siempre lo he compartido, la primera persona con la que conversamos fue con Malena Bonilla, que ella tiene más de 40 años trabajando como educadora especial. Y ella me lo dijo directamente: José María viene con una discapacidad cognitiva. A mí la palabra sí me chocó al inicio, pero lo primero que yo hice fue investigar qué era discapacidad, qué significaba. Y es tan sencillo como que es una limitante o una dificultad para realizar ciertas funciones. Y eso es lo que tiene mi hijo, lo tengo súper claro. Entonces, a partir de ese momento que me informé qué significaba la palabra discapacidad, yo se lo digo, a mí no me molesta. Es más, cuando alguien se refiere a, ay, tu hijo especial, o que es neurodiverso, que me lo han dicho muchas veces, o que tiene capacidades especiales, yo le digo, sí, mi hijo con discapacidad, mi hijo con síndrome de Down, porque creo que son oportunidades, siempre lo digo, para poder educar e informar a las personas en nuestro entorno. Yo creo que ayer lo decimos con Francisco, porque estábamos en el parque y estábamos con una amiguita de aquí de la organización, y la mamá nos decía, uy, pero José María es súper pilas, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Me dicen, ¿no habla? Le digo, no, él todavía no habla, pero él te entiende todo. Sí, él es un niño inteligente. Obviamente le cuestan realizar ciertas actividades porque él tiene síndrome de Down, pero él te entiende todo. Entonces son esos momentitos que uno aprovecha para ir educando a su entorno, ¿no?
Bueno, para mí el término discapacidad tampoco me molesta. Aunque yo, cuando digamos hablo con personas de la condición que tiene Sammy, trato de hacerlo al contrario. Es decir, no dejo a un lado el término discapacidad, no me molesta, pero le empiezo a hablar de las capacidades totalmente que tiene diferentes, entre comillas, mi hija. Porque para mí el término discapacidad fue enseñado en la sociedad de una forma errónea, ¿sí? Porque la discapacidad al final estás en la mente de cada uno, está en la cabeza de cada persona, porque al final todos somos subnormales. Todas las personas somos totalmente diferentes. Y desde pequeños nos enseñaron que habían unas etiquetas a las cuales pues nos metieron dentro de esas cajitas y pues que se convierte en algo social. Es decir, esas cajitas nos limitan la vida, ¿sí? Yo estoy por ahí leyendo y encontré que la RAE decía que era una característica de la persona que dificulta o imposibilita su realización personal. Y o sea, mirando el mundo, veo que hay personas que nos decimos llamar naturales, corrientes, que pues uno ve realización personal y por ninguna parte. En este caso, entonces, ¿a qué conclusión llego? De que al final todos tenemos una discapacidad. todos somos discapacitados, porque yo no tengo las mismas capacidades que de pronto puede tener mi esposa, un amigo, un compañero, la persona que está al otro lado del mundo. A la final todos tenemos una discapacidad que de pronto la etiquetaron dentro de varios temas que son médicos, pero todos tenemos algo de discapacidad. Creo que para las personas que nos decimos llamar corriente, creo que la verdadera discapacidad está en los miedos. Y desde pequeños a nosotros nos enseñaron los términos de igualdad, ¿sí? Cuando éramos pequeños. Pero cuando vamos creciendo, no sé en qué momento de la vida a nosotros se nos olvida ese término de igualdad. Porque empezamos a encasillar en etiquetas, en cajitas, estos son de allí, estos son de allá, estos tienen estas costumbres y demás. Lo que, digamos que en mi caso, lo que debemos hacer como padres es empoderarnos de lo que nos une y mostrárselo al mundo, ¿sí? Empoderémonos de lo diferente y luchemos en la vida por ser felices. A eso yo voy con ese término de discapacidad.
Pues mira, la verdad es que, digo, escuchándolos a todos, la verdad es que yo tampoco no estoy como, no rechazo esa palabra. Dentro de todo lo que viví antes de que naciera Ana Victoria, me tocó trabajar en un lugar que se llama, aquí en México se llama DIF, es como parte de gobierno, que ve como toda la parte integral de la familia. Entonces hay programas de personas con discapacidad. Entonces, yo conozco el término discapacidad porque, pues antes, decir discapacidad para mí era una persona en silla de ruedas, ¿no? O sea, en todo lo que yo tenía, yo, mi imagen de discapacidad es la imagen que pintan cuando tú vas al súper y está el logo con silla de ruedas. Entonces, ese era mi término. Yo decía discapacidad, es una persona en silla de ruedas. Cuando yo conozco la discapacidad y las discapacidades que existen, de hecho, yo no sabía que existía una discapacidad de visión baja. Yo decía, pues entonces yo tengo discapacidad porque yo uso lentes. Pero hay una discapacidad que es de visión baja. Entonces, me empiezo a dar cuenta que había una frase muy grande que me acuerdo que decía que la discapacidad, o sea, que le faltaba una pierna, no me acuerdo cómo era exactamente la frase, pero a la persona que le hace falta una pierna, su discapacidad no le impide practicar natación, ¿no? Entonces es cuando yo empiezo a entender que, aunque a lo mejor yo no pueda ver bien, eso no me impide que yo pueda leer. Aunque yo no tenga brazos, eso no me impide, porque me toca a mí trabajar o me toca conocer a personas que le hacían falta brazos. O sea, al final de cuentas, ser una persona sin brazos que podía aprender el encendedor, que podía escribir, que podía firmar, y al final de cuentas no le impedía hacer lo que a él le gustaba. Entonces, la verdad es que a mí esa palabra discapacidad no me mueve, ni digo, híjole, no tienen que decir discapacidad porque me choqué un poco. Parte de lo que soy yo o de cómo soy yo, respeto también la otra parte de las personas que dicen mi hijo tiene capacidades especiales. La verdad es que uno como papá ve a sus hijos especiales en todo, ¿no? Aunque no tengan discapacidad, aunque tengan discapacidad, los ve especiales. Y si el niño sube y baja escaleras, pues uno ve como la Mujer Maravilla y como el Hulk y como lo que sea. Entonces, parte también de la inclusión, que alguna vez yo platicaba con Catherine, yo creo que es respetar también lo que la otra persona piense y lo que la otra persona sienta y como quiera llamar a sus hijos. Esa parte de decir, respeto lo que tú piensas, pero claro que mi hija tiene discapacidad porque yo así lo veo, y respeta lo que yo veo, respeta lo que yo pienso. Creo que es una parte de lo que nos hace, yo creo como sociedad, nos hace pues platicar con las personas que piensan de manera diferente, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas en el término de discapacidad, yo sí, como dice Francisco, yo cuando presento a Ana Victoria, yo no les digo nada, yo les digo, ella es Ana Victoria. Y no es porque no quiera decir tiene síndrome de Down o tiene discapacidad, no es porque no lo quiera decir, es porque yo digo, ella es Ana Victoria. Si ya empiezan a ver como que la ven como raro y se empiezan a poner como nerviosos y como que me quieren preguntar así de, yo sé que me quieren, y me encanta que me digan, oye, pie, y se les traba en la garganta de decir, y yo, sí tiene síndrome de Down, ¿no? O sea, tiene síndrome de Down, mi hija tiene síndrome de Down, me enorgullece que mi hija tenga síndrome de Down. Entonces es cuando como que la otra persona se libera y ya te empieza a preguntar, oye, ¿y es verdad que? Y yo siento que en esta parte de como papás decir, es síndrome de Down, es una discapacidad, pero es Ana Victoria, y aunque logre las cositas un poquito más lento, porque todos tenemos, y te lo digo por mis otros dos hijos, yo tenía una visión de que mi hija iba a ser bailarina de ballet, mi hija de 15 años, y no, le gustó la gimnasia, ¿no? Entonces, toda esa, no sé, todo lo que yo tenía en mi mente, que quería verla con su tutú y la quería ver con la bailarina, pues para mí fue como, ¿pero por qué gimnasia? ¿Por qué no ballet si es una niña? Entonces, al final de cuentas, como que rompe con esa parte de decir, pues es mi hija, la tengo que amar así, como lo que le guste. Si a Ana Victoria le gustan los carritos, pues vale, le gustan los carritos, y el chiste es de que mi hija pueda ser feliz. Entonces yo siempre la presento como Ana Victoria. Cuando empiezo a ver ya el nervio en la persona que está enfrente, ya así le digo, tiene síndrome de Down, porque se les empieza a atorar en la garganta. Y cuando ya me preguntan más del síndrome de Down, les digo, es una discapacidad, aprende un poquito más lento, pero claro que lo logra, y pues aquí está Ana Victoria, y le gusta hacer esto, y le encanta el helado, y le encanta hacer esto, y le encanta subir, le encanta brincar, le encanta todo lo que a ella le gusta. Entonces es cuando yo como que quiero de repente mostrar esa parte, ¿no? Esa parte de la frase que vi, esta persona le hacen falta brazos o le hace falta la pierna, pero esa discapacidad no le impide asistir a, o sea, aprender natación, ¿no? Entonces, no me, la verdad es que yo como persona no me molesta, respeto la otra parte y respeto lo que todo el mundo piensa, incluso de repente esa parte de controversia de no se dice así, o incluso me he dado cuenta que hay personas que dicen, son niños Down. Pues, al final de cuentas, digo, voy a perder mi tiempo en pelear y decir, es síndrome de Down, o sea, con todas las palabras, pues mejor le enseño qué es el síndrome de Down, ¿no? Y le enseño todas las cualidades que Ana Victoria tiene y todo lo bonito que también puede tener. Y en verdad que solos, o no sé, empiezan a modificar su forma de expresarse, ¿no? Ya empiezan a decir, ay, por cierto, el síndrome de Down es una discapacidad. Y me encanta cuando de repente llegan, que nos coincidimos en el parque y que la primera vez es nervio, incluso la vecina me confesó que ya no sabía cómo le iba a explicar a sus hijos que Ana Victoria tenía, y yo, ¿no? Así como, sí, dilo, y ya, tenía, yo, sí, síndrome de Down, ¿no?
Es que sabes,
cuando me, sí, cuando me confiesa eso, exactamente, entonces cuando me confiesa eso y empiezo a ver que sus hijos empiezan a jugar con mi hija y que el niño ya le dice a Patricio, ay, tu hermanita que tiene síndrome de Down, es una discapacidad, ¿verdad? Entonces, está increíble, y es cuando dices, eso es lo que quiero. No voy a pelear por una palabra, cuando puedo hacer más con el trabajo que como papás, que todos los que estamos aquí hacemos.
Es que ese atoramiento, continuando lo que tú dices, Nadia, ese atoramiento que tú dices que las personas a veces como que se quedan, es porque así fuimos educados nosotros, nuestra generación. O sea, nosotros no hablábamos de discapacidad. Era mi papá con síndrome de Down o con parálisis cerebral, que son evidentes porque se ven las características. Mi papá era calladito. No digas nada, Caterine, quédate callada, mira para otro lado. Entonces, así fuimos educados nosotros, y a las otras personas les pasa igual. Por eso igual, yo cuando veo que alguien como que se queda así, yo sí le digo, sí, José María tiene síndrome de Down. Ayer Francisco me decía, con esta mamá, me dice, pero ¿por qué le dijiste que tiene síndrome de Down? Le digo, porque me estaba, porque me estaba diciendo, porque me estaba diciendo, José María es súper pilas. Ay, José María tiene un buen tamaño, ¿no? Para tener 3 años. ¿Por qué me lo estaba diciendo? Porque normalmente los niños con síndrome de Down son más chiquitos, y porque la idea es que no son tan pilas, ¿no? Entonces, pero yo dije, sí, él tiene síndrome de Down, pero tiene una talla, de acuerdo a un niño regular de 3 años, tiene un buen tamaño. Sí.
¿Y sabes qué es lo chistoso, Caterine? ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Y lo más chistoso, perdón, hay que robar el micrófono, que me, como, yo como mamá de Ana Victoria, me sigue pasando. Conocí a una niña con síndrome de Down en el parque, cosa que no me había pasado. Era una bebé de 2 años, no, de año y algo. Y yo la volteé a ver y dije, ¿sabes qué? Se me hace, Nadia, tú que tanto niño sigues en síndrome, en el, no sé, en las redes. Y dije, claro, ella tiene síndrome de Down. Luego dije, no, no tiene síndrome de Down. Y luego dije, sí, sí tiene síndrome de Down. Y estaba yo una lucha y dije, ¿y cómo le pregunto a la mamá? O sea, si yo le digo, oye, ¿tienes síndrome de Down? a lo mejor me manda por un tubo y me dice, no, no tiene mi hija.
No tiene.
Tenía ese sentimiento atorado, entonces esa es la parte de decir, pues también me pongo del otro lado. Y ya cuando salió la plática de decir, es que mi niña cuando iba a sus terapias, dije, claro, tiene síndrome de Down. Bueno, ya ahí me descosí, ya supe qué decir, ya supe cómo hablar, pero claro que me ha pasado, porque como dices tú, nos educaron a esa forma, me educaron a esa manera. Incluso en mi casa decían, no, no diga nada, es que le nació malito, ¿no? O sea, hasta bajan la voz cuando la persona ni siquiera vive aquí, ni siquiera está presente, y baja la voz decir, es que no, no comente nada, es que esto. Y así crecimos, o sea, esa parte sí, 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 es como crecimos, pero ya ahorita las generaciones nuevas que ya empiezan a conocer, incluso las señoras que están en donde vivimos, ya no está en su casa, ya de repente me preguntan, oye, pero no era esto, 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 y ya de repente yo veo que llegan bien empoderadas y ya saben sobre el tema, ya explican, y mi mamá igual, pero es esa parte, ¿no? De cambiar a lo mejor, no tanto con luchar contra la corriente, sino decir, a ver, voy con la corriente, pero les enseño que también mi hijo sabe nadar en esa corriente, ¿no? Entonces, no lucho porque no digan discapacidad, a mí me encanta, pero sí confieso que antes de yo tener un acercamiento con una persona con discapacidad, cualquier discapacidad, mi pensamiento era una silla de ruedas pintada afuera del súper como primer lugar de estacionamiento.
Perdón, estábamos escuchando y nos estábamos riendo y acordándonos de historias que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y a hoy, mi hija tiene 4 años y medio, y yo digo que digamos que yo, con mis amigos, con los compañeros de la oficina, sigo contando las cosas de mi hija con muchísima emoción, y sigo contando, digamos que yo para entrar a explicar el tema de qué es síndrome de Down, porque muchas personas, ¡ay, tan linda tu hija! Y lo mismo, se quedan ahí atorados como que le pregunto, sí, tiene síndrome de Down. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella tiene síndrome de Down? ¿Por qué? Y yo siempre dije esto porque se me fue la mano en la receta. Se me pasó de cocción y le di un cromosoma de más en todo su cuerpo. Entonces ahí empiezan, claro, yo empiezo a contar esto como si fuera una anécdota, para que haya recordación y para que la persona como tal vea que el síndrome de Down es un tema, pues digamos que puede pasar en cualquier momento, y que, como lo decían muchos, en mi familia a mí nunca me enseñaron que era un tema de discapacidad, dentro de mi familia nunca hubo una persona con un tema de discapacidad, y Sammy ha sido esa gran maestra que nos ha enseñado que el mundo es totalmente diferente y que los que decíamos ser regulares somos los diferentes, que ellos son los que nos llevan a mejores cosas, a mejores caminos. O sea, enseñarle a la gente la verdad sobre el síndrome de Down. Entonces, empiezo a contar esas historias, empiezo a hacerlo de una manera jocosa para que de esta forma pues, las personas aprendan lo que es verdaderamente el síndrome de Down. Y empiezo a mostrarles las capacidades que tiene mi hija de distintas cosas. Y ahí voy, y en algunas ocasiones, cuando estamos haciendo juegos, terapias con Samantha, lastimosamente uno es el que limita, y uno dice, no, Sammy no lo va a lograr. Y ¡pa! Lo logra, y nos deja totalmente callados. Y yo, no, yo fui el que limité mi cabeza diciendo, oiga, Sammy no lo va a lograr, y me dejó callado. Entonces empiezo a mostrarle al mundo esas capacidades que son totalmente diferentes. Estamos ahorita riéndonos porque vamos a un centro comercial, la miran y a nosotros no nos da rabia pues de que la empiecen a mirar como, ¿y esto qué pasó aquí? Sino que antes nos da risa, y si tenemos la oportunidad de mostrarles lo bello que es el síndrome de Down, lo hacemos, y si nos dan claramente la oportunidad.
O cuando dicen, les acerca una persona, ¡ay! Yo tengo un familiar igualito así. Me pasó un día con una señora en un centro comercial y me cogió y se puso a llorar, y que era su hijo, que ya había fallecido. Y entonces, pues ahí queda uno como en el impacto, porque pues su hijo ya no está, llora y todo, y pues uno dice, sí, como que se siente ese shock ahí, y pues es muy curioso, porque aunque muchas personas dicen que Sammy tiene unas sus características físicas pues digamos, como menos, digámoslo así, a veces me preguntan, ¿pero ustedes sí están seguros que tenga síndrome de Down? Y yo, sí, desde la semana 17 que nos lo confirmaron, estoy segura, y si ya, si ese diagnóstico fue errado, no me interesa. O sea, yo todo lo que ya ha llegado a traer a nuestra familia, a enseñarnos, a nuestro entorno, ha sido maravilloso. Entonces,
de hecho, alguna vez Nelcy, estábamos hablando con ella y nos dijo, me preguntó, ven, Juanca, para ti, ¿cuál fue ese impacto de saber que Samantha tenía síndrome de Down? Yo le dije, para mí no hubo ningún impacto, ningún duelo, nada de eso que hablan. Yo no tuve nada de eso. ¿Por qué? Porque yo quería dos cosas en la vida muy claras, y era, primero, tener una hija, y segundo, que se llamara Samantha. Lo cumplí, y el diagnóstico como tal, el día que yo lo recibí, lo leí en mi celular, porque me llegó un día a las 7 de la mañana, lo leí, y yo no le dije a mi esposa, oye, ¿tiene síndrome de Down? No, yo le dije, oye, va a ser una niña, ya no le voy a decir más Angelito, ahora le voy a empezar a decir Samantha, de quien a él. Ya después fue cuando empezamos a leer que tenía síndrome de Down, pero eso fue un punto aparte dentro de nuestra esa primera vez que nos dijeron, o que vimos, porque nos tocó vivirlo solos, que Sammy traía síndrome de Down.
Esa historia es preciosa, 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 porque efectivamente lo cumpliste. Qué interesante todo lo que, todas estas anotaciones, pero también conversaba el otro día con una mamá muy letrada, muy interesada por estos temas, y ella recalcaba la importancia de nombrar las cosas por su nombre y nombrarlas como en realidad debe ser, con la discapacidad, y le recalcaba a su hija la importancia de ser una abanderada en este tema. Pero su hija ya tiene 30 años, tiene síndrome de Down, y ella decía, la hija, no me gusta que me llames, que digas que tengo una discapacidad. Quiero que le digas a todos que yo tengo capacidades distintas o diferentes. Entonces traigo esta colación porque es bien importante también escuchar qué es lo que ellos quieren y cómo. La Convención Internacional de los Derechos con Personas de Discapacidad puede decir misa, pero el día que nuestros hijos quieran que los llamemos de una forma, es bien importante escucharlos y validarlos. Entonces es algo que aprendí ese día, que yo decía, no, hay que llamar las cosas por su nombre, como debe ser correcto. Otro ejemplo es, atendiendo pacientes, llega mucho la abuelita, llega mucho la tía, y ahora recuerdo a Nadia cuando tuve esa entrevista maravillosa con ella en Haciendo Tribu Down, que nos contaba una historia encantadora de su tía, que vienen con todo esto, como dicen ustedes, el logo típico de la discapacidad para ellos, que en ellos quedó allá. Y nosotros, la nueva generación, que traemos estos niños y se los presentamos y estamos educando a esa generación. Y Nadia me decía, ¿será que yo tengo que desgastarme y perder el tiempo? En esa entrevista me decía, con los que están allá atrás, y más bien no enfocarme con la generación nueva. Ya ahora le hago, o ampliamos un poquito esto, pero me ocurre que estos familiares mayores que llegan a consulta, no les gustaba que sus hijos, o no les gusta a muchos de ellos que sus hijos, sus nietos, se les llame que tienen una discapacidad, y hay que respetar. Muchos de ellos hablaban de, sí, de los términos típicos, con las necesidades especiales. Entonces creo que me parece hermoso lo que dicen, son opiniones, aquí no hay respuestas buenas ni malas, depende mucho, es circunstancial, depende mucho del momento, del lugar, de con quién estamos hablando, de qué edad, de qué generación, pero sí hay que tener claro qué es lo políticamente correcto, porque debemos informarnos y debemos aprender. Ahora, volviendo a ese tema, y pensando un poquito en lo que decía Nadia, se pueden algunas veces pensar que podemos perder el tiempo, que es valioso, y sí, a veces debemos estar en casa en alguna hora y nos llega esa oportunidad de educar, y no siempre podemos educar porque no tenemos ese tiempo. Sin embargo, otras veces tomaremos esa voz, y a mí me ocurrió antes de ayer, fui a un lugar aquí, una tienda colombiana, y estaba una chica, y la que atendía en el mostrador me dijo, ay, ¿no trajiste a tu niño, el niño del qué? El que, y se quedó ahí, como dicen ustedes. Y yo, sí, el que tiene una condición que se llama síndrome de Down. ¡Ay, eso es lo que tiene! ¡Qué alegría tan grande la de ella! Y empezamos ahí a hablar del tema. Y hubo una oportunidad de educar, pero a veces no. Y en el podcast pasado les decía que en el número 11 o el primero de la segunda temporada, les decía que hace unos días me pasó en el supermercado que ya iba saliendo y yo tenía que traer alimento para mis hijos y ya me estaban esperando y me hablaron de Angelito. Y yo dije, o hoy le llevo la comida a mi hijo a tiempo, que tiene hambre, o me quedo educando a una persona más. Entonces tenemos a veces esa disyuntiva y es importante escoger. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué escogen?
Es que, bueno, perdón, ¿sabes qué pasa ahí? Que al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, y lo seguiré diciendo, educar a una persona que ya está educada y ya no lo vas a hacer cambiar ni porque le des pocos ni nada. O sea, hay personas que están casadas con su educación y están casadas con lo que ellos creen y ellos piensan. Que a mí me tocó ver, y sin tener todavía una victoria, de que la mamá de una persona con parálisis cerebral infantil en ese entonces, que decían, híjole, es que pobrecita, sí, sí está súper mal y no sé qué, y hablaban así, ¿no? Entonces la mamá de la niña con parálisis cerebral, pues les explicaba a personas de generación más grande que la mía, les explicaba todo y ellos así súper atentos, ¿no? Sí, entonces la mamá se iba como muy feliz, y ahí se fue cuando se me quedó eso. La mamá se iba muy feliz de diciendo, ya los eduqué, y ya se iba la mamá y ellos se quedaban por, ay, pobrecita, ¿verdad? Todavía no lo acepta. O sea, ya se cuenta que yo dije, ¿por qué pierdo mi tiempo? Si cuando yo me dé la vuelta van a decir, ay, pobrecita, usted diga para que no se sienta mal. Entonces dije, no, a quien no le entra, pues ya, le doy la vuelta y me voy con quien sí le entra y con quien tenga el interés, porque si me quedo peleando y luchando, pues siento que soy yo dándome contra la pared solita. Entonces es como digo, ya, ¿no? Le doy la vuelta, les explico si les entró bien, si no, pues next, ¿no? La verdad es que a mí así me pasa porque me tocó ver la parte en donde todos así de, ay, sí, sí, bueno, ay, no, no, sí. Y se va la mamá con la niña. Y de repente, ay, pobrecita, ¿verdad? Todavía no lo acepta, pero ustedes no le digan nada para que no se sienta mal. Y ya después tengo una victoria y digo, no, pues no, voy a perder mi tiempo. Siento que voy a desgastar, o sea, mejor son 30 minutos que me aviento ahí trabajando, no sé, motor fino, motor grueso, otra cosa, y no les va a entrar. Ya son generaciones que ya están muy casadas con lo de ellos, con lo que ellos creen, con lo que crecieron y con lo que sienten.
Yo puedo hacer un comentario, porque a mí me tocó vivir las dos experiencias. Me tocó vivir una experiencia súper fuerte, que discriminaron a la Sara y la trataron con un término que obviamente ya estaba más que obsoleto. Estábamos en una caja de una tienda y estábamos haciendo la fila para pagar, y yo sin querer puse el coche donde iba la Sara sentada muy cerca de la persona que estaba adelante, y la Sara sin querer jugando le pegó una patada. Y la señora se da vuelta, una señora mayor, se da vuelta, la queda mirando así con cara de desprecio y dice, bueno, mongolita tenía que ser. Sí. Y yo la quedo mirando y dije, bueno, aquí tengo dos opciones. O le pego, o digo, bueno, me calmo. Y digo, voy a responderle algo un poquito más inteligente. Entonces voy y le digo, no, sabes que ella es chilena, igual que nosotros, igual que sus papás. Y me queda mirando y me dice, ah, bueno, es que con esa mamá así de idiota, imposible esperarse otra cosa. Y yo quedé así como en shock y dije, esto no puede ser, no puede estar pasando. Y ahí me dejó como bloqueada porque no sabía qué responderle. Y menos mal la cajera intervino y ahí le dijo, mire señora, sabe que yo a usted no la voy a atender, así que le pido por favor que se retire. Y le dice, no, yo quiero hablar con su supervisor. Y dice, bueno, lo traigo, pero también la va a echar. Así que si usted prefiere evitarse el mal rato, retírese por su cuenta. Así que la señora agarró sus cosas y se fue. Esa fue una, y ahí entonces estoy de acuerdo con Nadia, que son generaciones que están con todo demasiado inculcado, ya no hay vuelta que darle. Pero a través de la cuenta de la Sara me he dado cuenta de lo contrario. Porque si bien existen casos más generalizados, tal vez, como esta señora, que tiene todo demasiado inculcado, también hay un grupo que no es menor, que ha aprendido mucho con estas generaciones nuevas, que nos dedicamos a estar rompiendo mitos constantemente, a reeducar a las generaciones antiguas, a educar a las generaciones nuevas. Y me ha tocado mucho que sin preguntar, sin comentar yo nada, me llegan mensajes directos en el fondo, agradeciéndome, de personas mayores, agradeciéndome por haberles cambiado la opinión respecto al síndrome de Down o cualquier otra discapacidad. Entonces yo digo, bueno, si una persona logró aprender, creo que ya hice el trabajo. O sea, ya estamos avanzando. Entonces creo que no hay que descansar y no hay que, soy de la idea de que no hay que relajarse y decir, ah, las generaciones mayores ya están, ya son caso perdido. Porque creo que no son caso perdido. Porque estoy convencida de que se puede dar un cambio de opinión, se puede, las personas pueden aprender, por muy mayores que sean, pueden aprender cosas nuevas. Perdón que se me meta la Sara en medio. pero creo que sí, que es posible, que obviamente van a ser tal vez los menos, pero se puede. Y mientras haya un par de personas que aprendan y le empiecen a enseñar a sus hijos, y esos hijos a sus nietos, bueno, estamos haciendo el trabajo y lo estamos haciendo bien. Entonces, quedémonos, yo creo que sigamos intentándolo. Yo creo que somos los papás los que no podemos rendirnos, los que no nos podemos cansar, y que claro, como dice Nelsie, también de repente hay que ver las prioridades. Si mi hijo se está muriendo de hambre en la casa, bueno, me voy corriendo y chao, no le digo nada. Pero si tengo el tiempo y lo puedo hacer, bueno, dediquémosle ese tiempo. Creo que no está de más. Tal vez no te va a resultar, pero tal vez sí. Y ese sí.
No, yo digo, yo creo que en la página de Ana Victoria es cuando lo dejo, y ya quien lo quiera aprender, pero ir luchando, yo creo que contra las personas y contra la corriente, para mí, Nadia, sí es bien desgastante. O sea, es como esa parte del súper decir, ¡ay, no, qué hago contigo!, ¿no? Pero en la página igual, o sea, como que de repente me escriben y me dicen, ¡hola! Oye, qué padre que pude aprender esto y esto y esto, pero siento que son personas que ya quisieron, que ya nació de ellas y que les nació el interés, ¿no? Pero de repente yo le contaba a Nelsie la vez pasada, mi tía, cuando nació Ana Victoria, que llegó y que me dijo, ¿qué hiciste?, ¿no? Y después que le explicamos, a las dos semanas me dijo, tú todos los días despierta y di Ana Victoria y es una niña sana. Entonces, yo dije, sí, ya le expliqué, ¿no? Y a los 15 días me dijo, ¿ya viste que la oración sí sirve? Entonces, yo dije, sí, sí, pero entonces fue cuando yo dije, no puedo luchar contra, pero ya mostré, o sea, yo muestro a Ana Victoria en la página que yo hago, yo siento que es como el trabajo que yo hago, lo dejo ahí, y claro que hay personas que llegan y me dicen, oye, ya me cambió esto, oye, me sirvió esto, oye, esto, pero de repente decir, no, o sea, ir a una reunión familiar y chutarme un pleito, digo, no, mejor lo disfruto.
Yo creo que el tema de los prejuicios y el estigma de lo que la sociedad en sí piensan de las personas con síndrome de Down y hasta de discapacidad en general es como que justamente la barrera más limitante, y de allí nacen todas las demás barreras, y creo que esa es la que tenemos que atacar como padres, y justamente ese es el trabajo que hacemos, y por eso nos desgastamos, por eso tenemos redes, por eso educamos, y ya pues. Pero no tenemos que andar adornando la palabra, ¿no? Ya hay que decir discapacidad y hay que decirla con naturalidad, y más bien ser esa contracorriente, más bien ser nosotros los que definimos qué es discapacidad. Discapacidad es dignidad, discapacidad es una forma de vida, discapacidad es un accesorio, no te define. discapacidad no te da más ni menos valor. Y ir sembrando como que lo que es desde chiquitos a nuestros hijos el verdadero concepto de su valor como ser humano y de su valor que no tiene nada que ver con su condición, tenga o no tenga discapacidad. Y redefinir lo que es la discapacidad y lanzar nuestra nueva mirada de lo que queremos que la gente vea en la discapacidad para que simplemente la discapacidad ya no les choque ni nada y sea como que un accesorio de la persona y que se vea la persona. Y vamos a tener que seguir martillando y educando porque esa es la forma de ir derribando y cambiando eso específicamente que en mi opinión es la barrera principal de donde nacen todas las demás barreras y dificultades que encuentran nuestros hijos en inclusión educativa, en buscar un empleo, y hasta de la misma familia, que la familia no crea que eventualmente puede ser una persona independiente, etcétera, etcétera.
Excelente. Lo último que quiero decir, perdón, lo que pasa es que me quedé pegada antes con el término capacidades diferentes. Me pasa que con capacidades diferentes, cuando lo decimos, es como, ¿por qué capacidades diferentes? ¿Por qué tienen superpoderes? ¿Tienen, no sé? Es como, lo encuentro un poco absurdo, porque la verdad es que todos tenemos capacidades diferentes. O sea, ustedes tienen capacidades diferentes a las que tengo yo, y no por eso, o sea, en el fondo, ¿por qué las personas con alguna discapacidad se dice que tienen capacidades diferentes? Eso es lo que no me hace ningún sentido, y siento que no tiene ningún... que lo encuentro un poco absurdo y al final no aporta en nada a la inclusión, todo lo contrario. Como que lo siguen encasillando dentro de un grupo que es totalmente externo a nuestra sociedad, que es como diferente a nuestra sociedad. Y no corresponde.
Sí, a mí también se me estaba pensando también en el tema de que no llamar a las cosas por su nombre también nos encasilla o nos mete en un camino peligroso, que es comenzar a caer en este estereotipo de los papitos especiales, porque tenemos hijos especiales, entonces somos papitos especiales. Y sabemos, o sea, no sé si todos opinan lo mismo, pero yo no quiero que me encasillen como la mamita especial, ni la mamita que Dios le dio un hijo especial a esta familia, porque hay que ser familia especial, ni nada de eso. O sea, es como que, seamos como que son niños como cualquier otro. Entonces, para eso, no pongamos etiquetas ni nombres, porque nos vamos a meter sin querer en eso, y nosotros sin querer nos vamos a estar victimizando, y sin querer vamos a estar como que cayendo en el supermamá y ese tipo de cosas que no aportan. Ajá.
Maravilloso, estoy más que agradecida con todo esto que hemos estado aprendiendo, porque aprendemos los unos de los otros con las experiencias que nos han ocurrido, algunas no tan gratas, y que en algún momento de nuestra vida nos va a ocurrir y debemos estar preparados. Me encantó con lo que decía Francisco, debemos de pronto en ese momento evaluar si educarlo o ubicarlo. Me gustó, bastante interesante como en el caso de Victoria que lo vivió. Ya en algún momento hablaremos de las anécdotas, que tenemos muchísimas, pero para las personas que nos escuchan y que quizás no tienen familia o sí, sus hijos o no tienen conocidos con discapacidad, queríamos hablar sobre este tema porque hay un lenguaje que es correcto y hay un lenguaje que es inapropiado y que nosotros estamos aquí para aclarar esas dudas. Un ejemplo es decir la persona con discapacidad, como ustedes decían, y no decir discapacitado, anormal o incapacitado o minusválido o diferente. O uno puede decir la persona sin discapacidad o no tiene discapacidad, pero el lenguaje inapropiado es cuando decimos es la persona es normal, porque aquí estamos clasificando y diciendo que nuestros hijos en este caso no son normales. Entonces, son muchos los ejemplos que vale la pena que aprendamos un poco de ese lenguaje correcto. Algo importante para resaltar es tratar de evitar, entonces, en lo posible, estos eufemismos, que lo que hacemos al final es, sí, alejarnos un poco de la realidad. Otra cosa de pronto para concluir es que nosotros necesitamos preguntarle a las personas con discapacidad cómo quieren ser llamadas. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Y pensar en que contar sus historias o hablar de ellos, siempre las historias de interés, educando, y no esas historias que lleven como a lo sentimental, como a traer el pesar. También hablar de sus habilidades y no de sus limitaciones. Son muchos los ejemplos que tenemos nosotros para hablar acerca de este tema, pero les agradezco a cada uno de ustedes, a las cuentas que tienen, que trabajan incansablemente en Instagram, algunos en Facebook, en otras plataformas como YouTube también. Rápidamente quisiera preguntarles a cada uno cómo es la cuenta a la que, para que las personas que nos escuchen y si están en Instagram nos digan cuál es la cuenta que ustedes están manejando. Quisiera preguntarle primero a Juan, ¿cuál es la cuenta de tu niña?
La cuenta de Sammy es Sammy con Y, con una sola M, Sammy raya abajo, amor sin límites.
Perfecto. Guión bajo, ok. ¿Cómo es la cuenta, Francisco, de tu hijo?
José María Briz. José María Briz, arroba José María Briz, BRIZ.
Secas.
De Barcelona.
Súper. La de Victoria. Victoria, la cuenta de tu hija.
La cuenta es Sara-down-up. Esa es nuestra cuenta.
Sí, mi amor. La cuenta, Areli, de tu hijo.
La cuenta de nosotros es arroba curioso Benjamín. Una sola palabra escrito junto, curioso Benjamín, en el Instagram y la misma en el Facebook.
Súper. Y Nadia, cuéntanos la tuya.
La de Anavik es Anavikdown SD. Es en Instagram. Anavikdown. Es Anavik-down-sd-.
Perfecto, aquí estamos y seguimos educando por allá, por redes sociales, y esperamos que cuando escuchen este podcast puedan comentarnos en la página de Haciendo Tribu Down. Ahí estaremos posteando videos de los siguientes podcasts y nos encanta escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Entonces, más que agradecida nuevamente desde Colombia, Ecuador, Chile, México, y aquí nos damos cuenta que somos una sola familia. Muchas gracias.
Dios. Gracias, Melci. Qué gusto verles a todos.
No, a
ustedes. Muchas gracias, Melci.
Un gustazo.
Gracias a todos.